Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo les va?
Bien. Buen día, buen día.
Hoy quieres hablar del basural al museo, cuando sí. El desecho se transforma en obra de arte.
Sí, es algo que hemos estado rayando en esas cosas, hemos hablado de diferentes corrientes de arte en las que digamos los artistas toman elementos no tradicionales. Pero bueno, quería hacer dos cosas antes de meternos en el tema. Una, hoy que estaban hablando de Rivera, un saludo para un departamento que dio grandes artistas plásticos, como por ejemplo Gino Vidart y Clever Lara. Aparte de ser dos grandes amigos, Clever Lara fue uno de mis maestros y con el que mantenemos, con ellos dos mantengo una muy linda amistad, y una cantidad de artistas más que se me escapan ahora. Y por otro lado, recordar que mañana se cumple fecha de nacimiento de Joaquín Torres García. Relacionado con este tema, que la verdad que no tenía en cuenta de que se cumplía fecha mañana, 134 años se cumplen del nacimiento de Joaquín Torres García, hijo de un español venido de Mataró y de una uruguaya, de una criolla. La idea, bueno, de hoy era hablar sobre los temas, materiales de desecho que, gracias a la visión del artista, terminan transformados en obras de arte. Primero que nada, bueno, en el periodo de la revolución industrial, hasta ese momento más o menos el arte venía en una tesitura, digamos, de materiales clásicos y tradicionales, ¿no? Lo que más o menos nos hemos educado viendo, la pintura al óleo sobre tela, el mármol, el fundido en bronce. Pero una de las cosas que empiezan como a desbordar el vaso de lo que va a ser el siglo XX es la revolución industrial. El hecho de la gran producción y los desechos que origina la industria es lo que después, en algún momento, los artistas, cuando empiezan a mirar en torno suyo como una manera de ventilar la casa en cuanto a los materiales, la revolución industrial como que la industria ha dado un caudal muy grande de materiales. Los primeros que empiezan como a meterse con materiales que no son non santos, como se decía antes, perdón, son los cubistas, que de la mano de Georges Braque, de Juan Gris y de Pablo Picasso, empiezan a hacer los collages. En los collages, la idea no era, por ejemplo, tomar un forro de aquellas imitaciones de madera sobre de papeles, ¿no?, que imitaban madera, y digamos, y hacerlo pasar por una madera real, sino que la idea es como hacer que la persona, el espectador, tenga otra lectura de lo que es la obra de arte, ¿no? Y prescindir un poquito de la elaboración aquella de pronto de imitar la madera. Entonces los cubistas son los primeros, empiezan a agarrar diarios, empieza el diario, que es un elemento que después de leído enseguida va a la basura o en los viejos tiempos se usaba para forrar el tacho de basura, ¿no? Me acuerdo.
Otros lo guardamos, ¿eh?
Sí, claro, hay diarios que son dignos de guardar, otros son dignos de prender fuego enseguida, pero bueno. Yo recuerdo, otro día le contaba a mis hijos, cuando yo era muy niño, que llevaba diarios a la carnicería o a la pescadería y los vendías por unos vintenes, y después el carnicero te envolvía, claro, en diario los cortes de carne, que en aquella época los diarios tenían una tinta cargada que quedaba impresa en el pedazo de carne, en el trozo de carne, ¿no? Es una cosa muy
particular. Sobre todo la grasa era el lugar donde agarraba mejor el color. Ahí era donde se prendía la tinta.
Ahí sí. Volvamos al desecho que se sacaba.
Entonces, los cubistas fueron los primeros en empezar a usar, dentro del plano bidimensional, ¿no?, en los collages, aquellos trozos de diarios, de hule y de aquellas cosas que se usaban antes.
Hay algo de volumen ahí, ¿no?
Empieza a aparecer volumen cuando a Picasso se le ocurre recortando y plegando, que es una parte que a mí me apasiona de la obra de Picasso, que no es la más conocida, no es la más difundida, mejor dicho, que son las famosas guitarras. Y aparte hay una realidad, en aquella época, 1910 más o menos, que yo he podido comprar en la feria, hay algunas estanterías Art Deco que son como algo así, tienen algo como de escultura, son estantes que son de diferentes tamaños y de diferentes medidas, y Picasso en ese momento hace como unas especies como de estantecitos y de mesitas y de cositas que cuelgan, que son para colgar, pero que son unas piezas que son tridimensionales, pero que son de cartón plegado, que son guitarras, pero de pronto no la idea de hacer una maquetita de una guitarra, sino de pronto jugar con una cuestión plástica, ¿no? Que es a lo que voy siempre, de que ese experimento tenga un contenido plástico, o sea, haya una composición, haya una valorización de ese material. No es simplemente, bueno, agarro cualquier cosa y la cuelgo ahí, ¿no? Y ahí empezaron esas guitarras, 1912 aproximadamente. En ese momento, 14, 16, en plena Primera Guerra, los dadaístas también, como era un grupo de chiquilines un poco más que adolescentes, ¿no? Porque uno los ve en el tiempo como grandes maestros, sin duda, pero en aquel momento eran unos chiquilines que estaban enojadísimos por todo el tema de lo que era la guerra, de un mundo muy inestable. Ni se imaginan lo que venía después, ¿no? Pero empiezan a tratar como de romper el esquema de lo que es el arte tradicional, y ahí empiezan a tomar otros elementos, que en algún momento vamos a hablar de eso, del objeto surrealista, que también después eso lo confirman los surrealistas unos 10 años después, ¿no? Entre los dadaístas la idea también era tomar cualquier elemento de desecho y transformarlo en obra de arte. Los dadaístas eran como más espontáneos, tenía un tipo de frescura que atentaba de pronto en la composición de la obra de arte, ¿no? O sea, picaban trozos de papel, los tiraban así, como cayeran, se pegaban. De ahí que es una persona de la que vamos a hablar el lunes que viene, que es Kurt Schwitters, que es un tipo interesantísimo. Fue de los primeros que no quedaba contento con que esas cosas quedaran pegadas así como estaban y empezara a componer con esas cosas. Y Kurt Schwitters, que después lo desarrollaremos más tranquilamente, tiene como dos vertientes. Una, el objet trouvé, o sea, el objeto encontrado, que es un poco la labor, entre otras cosas, del artista plástico, que es la de revalorizar elementos de desecho, o sea, como un boleto, como un ticket o cualquier cosa de esas que vuelan por las calles nos pueden servir como elemento, como a través de una composición cuidada podemos transformarlo en una pequeña obra de arte. Pero ahora me viene a la cabeza en la exposición de Fonseca, recomiendo que vean un huesito que hay talladito, grabado, que es una joya. Yo me quedaría con eso, más que con la pieza de mármol, me quedaría con ese huesito, porque de alguna manera es mostrar cómo a partir de un material humilde se transforma en obra de arte, cómo ese trozo de hueso, que se nota que es un corte de una paleta de vaca, ¿no?, formó parte de un puchero, y cómo eso después fue tomado por el artista, transformado en obra de arte. Entrándole tal vez como hace 30.000 años, ¿no?, el hombre primitivo, de pronto grabando, poniendo su impronta, poniendo los elementos que a él en ese momento le interesaban, y que de alguna manera heredó de Joaquín Torres García, ¿no?, que hablando de materiales humildes y materiales que no son tradicionales, la escuela del sur es como uno de los ejemplos más importantes en el mundo, bueno, nosotros a la uruguaya le quitamos valor a esas cosas, hemos dado una cantidad de artistas que son carne de exportación, los que nos quedamos en Uruguay somos carne de cañón y los que se fueron del país son carne de exportación, ¿no? Y allí en el museo hay una piecita muy chiquita que es un huesito, que es una joya, verdaderamente una joya, que la pueden apreciar dentro de una caja, está transformada no solo por su valor monetario, ¿no?, que es una pieza que sale mucho dinero, sino por su valor de trascendencia, ¿no?, como obrita de arte, está dentro de un marco, de una cajita que lo hace todavía más más como una joya, ¿no? Y la Escuela Torres García era una de las escuelas que enseñó, y que en el Uruguay, cuando Torres volvió, no fue muy bien interpretado. O sea, el viejo Torres vendía sus cuadros de paisajes, la gente prefería comprar cuadros de paisajes, y de pronto las maderas no se las compraba, lo veía como algo... siempre en esta columna hablamos de que es necesario para muchas visiones de artistas tener una posibilidad de poderse alejar de esa visión, ¿no?, de esa obra, porque es el tiempo el que decide después, y el tiempo nunca se equivoca, ¿sabes? Hay momentos, mientras el artista vive, que pronto puede vender y hacer cualquier cosa, en el caso que no sea un artista, digamos, genuino, ¿no? Pero lo que es la obra de arte genuina, la obra de arte verdadera, y original desde su origen, es la que va quedando. Y las maderas de Torres García hoy por hoy salen un dineral, pero un dineral que estoy hablando de una maderita de 20 centímetros por 10, 90.000, 100.000 dólares, ¿no? Frente a los paisajes son excelentes, pero yo me quedo con esa madera. Les propongo entonces la próxima hablar de Kurt Schwitters, que es un tipo muy interesante, que transformó, sigue en esa tesitura, ¿no?, de cómo los objetos de desecho se transforman en obras de arte.
Gracias. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.